Bien, buenos días de nuevo. Un gozo, como siempre, estar aquí para compartir la palabra de Dios. Vamos a seguir con este recorrido por el libro de los Hechos. Como ustedes saben, en esta iglesia predicamos la palabra de Dios expositivamente y nos gusta ir libro por libro, versículo por versículo, para no omitir nada de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, gracias a todos los que están orando por las predicaciones, gracias por su amor para con nosotros. Es muy importante que oren por nosotros. Estamos entonces en el libro de los Hechos y el lema que le pusimos a la carta, creemos que resume bastante bien todo lo que enseña este libro, es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión, ¿no? Ese legado. Este trabajo empezó con el Señor Jesucristo, siguió con los apóstoles y ha llegado hasta nosotros. Entonces, realmente son los hechos del Señor, los hechos del Espíritu de Dios, a través de cada uno de sus siervos, de cada una de las personas que Él ha redimido y que cada uno de nosotros debemos continuar en comunión. El título del estudio de hoy, ahí está, Cristo o religión, sabiduría o idolatría, anótenlo, es Cristo o religión, sabiduría o idolatría. Vamos a enfocarnos en este pasaje donde cuando Pablo llega a Grecia, llega específicamente a Atenas, y vamos a ver lo que sucede ahí. La palabra de Dios dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso nos enseña el apóstol Pedro. Y hace dos semanas nosotros vimos lo trascendente que es que permanezcamos en la palabra de Dios. Estar atentos a ella, es nuestra antorcha. Es una antorcha que tú y yo tenemos y que no debemos soltar hasta que nos encontremos con el autor de la misma palabra. ¿Sí? Con Jesucristo. Algún día nos vamos a encontrar con Jesucristo y vamos a tenerlo de frente. No creo que vaya, no, yo creo que teniéndolo de frente no vamos a llevar una Biblia allá. Pero mientras llegamos a ese día, tenemos que ir por nuestra antorcha caminando en esta vida. Porque si no nos desviamos. Aquí hay oscuridad, hay tinieblas. Recuerda, por favor, a los creyentes de Berea, el resultado de escudriñar la palabra fue salvación. La semana pasada entendimos también que una evidencia de nuestra salvación es el andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, al final las buenas obras van a mostrar que Dios ya te salvó. El mensaje de eso hace 8 días fue muy exhortador, ¿no? O sea, realmente Dios nos enfrentó y nos hizo pensar a varios, ¿realmente seré? ¿Realmente seré un creyente? O tal vez simplemente creo que creo. ¿Sí? Nos exhortó mucho este mensaje. Y mira, es muy interesante porque podemos ver la conexión. O sea, una cosa está estrechamente relacionada con la otra. La palabra de Dios y con lo que vimos la semana pasada. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería el verbo que corresponde a hechos? El libro se llama el libro de los hechos. ¿Qué verbo corresponde? Hacer, ¿no? Hacer. Al final, creyente, la persona que ha sido verdaderamente redimida va a hacer cosas para Dios. Ayer lo veíamos, lo compartíamos en el desayuno de varones, que fue muy, muy edificante todo lo que se compartió aquí. Y es el punto, la palabra de Dios te redime, la palabra de Dios te muestra tu situación delante de Dios como una persona pecadora, como tú y yo éramos antes de conocer a Dios. Bueno, seguimos siendo pecadores, pero ahora ya redimidos. Entonces, la palabra de Dios te muestra que Cristo fue a pagar en la cruz lo que tú y yo no podíamos pagar. ¿De acuerdo? Ahora, ya como creyentes, ya cuando Cristo te redime, pone su Espíritu Santo en tu corazón, Entonces, Él te empieza a llevar a parecerte más a Cristo y lo hace por medio de ¿qué? De la palabra de Dios, de su palabra. Entonces, cuando Dios empieza a transformar tu vida, tú empiezas a hacer cosas a favor de Dios, ¿no? Te haces parte de esta continuidad del libro de los Hechos. Esto que cada creyente debe continuar en comunión. Así que vamos a enfocarnos en el pasaje de hoy. Gracias de nuevo por orar. ¿Y sabes por qué este título? ¿Cristo o religión? ¿Sabiduría o idolatría? Porque Jesucristo no es religión. Jesucristo lo que quiere es tener una relación personal contigo. Todo lo demás es idolatría. El cristianismo es el ser humano teniendo una relación personal con el Hijo de Dios. Todo lo demás es idolatría. ¿Sí? Jesucristo dijo que solamente en Él hay salvación. Dice el libro de los Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Es el punto, solo Cristo salva. Entonces, acuérdate de esto, ¿tú estás en Cristo o estás en una religión? ¿Tu vida muestra sabiduría, de acuerdo a la palabra de Dios, o idolatría? De esto vamos a ver hoy. Y antes de comenzar, quisiera que oráramos. Vamos a orar para que Dios nos guíe, que Dios nos ayude a entender hoy su palabra. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios, por tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu misericordia. Señor, te pedimos en esta preciosa mañana que tú nos guíes. Ayúdanos a conocerte, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que ir todos los días a conocerte más. Si tú ya nos redimiste, Padre, ahora nos invitas a tener una profunda comunión contigo, y esto solo podrá ser posible a través de tu palabra, a través de una vida intensa de oración. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a entender que dependemos 100% de ti. Guárdanos en esta mañana. Habla tú a nuestros corazones, Señor. Hazlo tú, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el contexto del pasaje que estamos estudiando? Bueno, seguimos dentro del segundo viaje misionero de Pablo. Ustedes se acuerdan, cuando él y Bernabé decidieron separarse y comenzaron este segundo viaje. Entonces, Pablo y sus compañeros llegan a Tesalónica y lo primero que hacen, como siempre, es ir a la sinagoga de los judíos, ¿no? Pablo les predica el Evangelio y les demuestra con las Escrituras que Jesús es el Cristo. Pablo llegó con las Escrituras y les mostró a los judíos de Tesalónica que Jesús es el Cristo. ¿Con qué Escrituras llegó Pablo? Pablo llegó y dijo, miren, vengan a ver lo que dice Romanos 3. Vengan a ver lo que dice Gálatas capítulo 2. Vengan a ver lo que dice Mateo. ¿Con eso llegó Pablo? No, todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Pablo llegó con el Antiguo Testamento y les demostró con el Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Entonces llega Pablo con ellos y dice la Biblia que algunos creyeron y gran número de hombres y mujeres griegos. ¿Qué sucedió cuando creyeron? Bueno, empezó la persecución por aquellos que no creyeron, ¿no? Empezaron a perseguirlos. Dice la Biblia que de ahí envían a Pablo y a Silas, a Berea, y van a la sinagoga otra vez. Y dice la Biblia que estos judíos de la sinagoga de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate la diferencia, ¿no? Ellos escudriñaron, ¿qué Escrituras? El Antiguo Testamento. Lo que Pablo les decía. O sea, Pablo llegó hablando la palabra y demostrándoles con los escritos que Jesús es el Cristo. Entonces ellos escudriñaron eso y dice la Biblia que como resultado muchos creyeron. Muchos creyeron en el Señor Jesús y, por supuesto, al creer, otros más se levantaron y otra vez los persiguieron. Así que de ahí llevaron a Pablo a una playa y luego lo llevaron a Atenas. Pero antes les da una orden a Silas y a Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible. Es decir, a Pablo lo llevaron a Atenas, lo estaban cuidando en un sentido. Así que vamos a leer el pasaje, vamos a leer Hechos 17, del 16 al 23, que es el que vamos a estudiar hoy. Dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesan, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y viendo, mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Sí? Es a quien yo os anuncio. Entonces, el versículo 17, con el que vamos a empezar hoy, dice lo siguiente: que mientras Pablo, acuérdense, lo llevaron a Atenas, y mientras Pablo los esperaba en Atenas, su corazón se enardecía, dice la palabra, viendo la ciudad entregada a la idolatría. La gloria de Grecia, había tenido mucha gloria Grecia, había tenido su punto máximo en los siglos V y IV antes de Cristo. Y esa gloria estaba en decadencia, por supuesto, ¿no? En los días de Pablo. Y esto se veía aún en Atenas, ¿no? O sea, Atenas seguía siendo en un sentido el centro cultural de esa parte del imperio. O sea, acuérdense que en este tiempo ya gobernaba Roma, sobre todo el mundo conocido, ¿no? Pero Grecia seguía siendo, la cultura griega, la cultura helénica, seguía siendo como que, valga la redundancia, la base cultural de todo el imperio, ¿no? Los romanos heredaron hasta los dioses griegos. Nada más que a Zeus lo cambiaron por, creo que por Júpiter, ¿no, Félix? Y a no sé quién por Hermes, en fin. Pero eran los mismos dioses, ¿no? Entonces heredaron la cultura griega. Por supuesto, Atenas era el centro cultural y religioso de Grecia. Ahí se podía rendir culto casi a todas las deidades conocidas por el ser humano. Había pasado ya el apogeo de la que fuera en algún tiempo el orgullo de la cultura helenista, pero aún así Atenas seguía siendo un centro cultural vital, tenía una universidad grande, muy importante, muy famosa, y muchos de sus edificios de renombre fueron construidos en la época de Pericles. ¿Se acuerdan de Pericles? No el de los locos Adams, ¿eh? O sea, ¿sí se acuerdan de Pericles? ¿Han estudiado a Pericles? ¿Sí? ¿El hijo de Morticia? No. No, Pericles era un filósofo, era un líder allá, un gobernante de Grecia, que gobernó más o menos en el 461 al 429 antes de Cristo. Y bueno, fue el esplendor máximo de Grecia en aquella época, ¿no? A pesar de estar en una ciudad que competía en un sentido con Roma, la belleza de su arquitectura y arte no pudo ser apreciada por Pablo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Es decir, el arte de Atenas era un reflejo de su idolatría. Era un reflejo de su idolatría. El arte de Atenas era un reflejo de esas religiones falsas que ellos seguían, ¿no? Es decir, la capital intelectual del mundo conocido estaba produciendo idolatría. Dice el pastor John MacArthur: Pablo vio a Atenas como una ciudad que representaba la humanidad perdida y percibió que sus habitantes estaban condenados a una eternidad sin Cristo debido al influjo de la idolatría pagana. Aquí cierro la cita. Yo te digo una cosa. ¿Quién de aquí ha tenido la oportunidad de viajar al extranjero? ¡Qué poquitos! No, bueno, varios, ¿no? ¿Han estado en alguna ciudad? Bueno, mis hermanos vienen del extranjero, de un país que amamos mucho, de la República Dominicana. A veces llegas a otros países y dices: ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué edificios! ¡Qué orden! En fin, te llegas a impresionar, ¿no? Te llegan a llamar. Es más, cuando vas a otra ciudad, a veces en este mismo país, te llegas a impresionar, ¿no? A mí Monterrey me llamó la atención la última vez que fui, parece ciudad de Estados Unidos, ¿no? En fin, entonces cuando vas a estos lugares, sí es cierto, a veces ves adelantos, a veces ves una arquitectura tremenda, hay ciudades que tienen, te salpican arte por todos lados, como Florencia, por ejemplo, o sea, para donde voltees hay arte, pero tenemos que entender que lo más delicado y lo más triste es que casi todas las ciudades del mundo están entregadas a la idolatría. Por donde vayas, ¿no? Tenemos que ver en un sentido como Pablo vio a la humanidad perdida y él en un sentido se entristeció y se preocupó. Dice que su espíritu, su corazón ardía, ¿no?, al ver a la ciudad entregada a la idolatría. O sea, podrá haber arte en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la música, en la literatura. Podemos percibir una cultura de alto nivel, pero sin Dios el resultado siempre será perdición. Sin Dios siempre será... Es decir, esas cosas no te llevan a Cristo, pues, para que entendamos esto, ¿no? Y cuando un creyente tiene clara la naturaleza y la santidad de Dios y lo perdido del ser humano, su espíritu se enardecerá al ver la ceguera y la necesidad de las personas. Tu espíritu se enardece cuando ves a tu vecino rindiendo culto a los ídolos. Tu espíritu se enardece cuando ves a las personas siguiendo una estatua, una pintura. ¿Se enardece realmente? O sea, realmente dice, Señor, y no es para que los critiques, por favor, ellos no saben. ¿Sí? Es para orar por ellos, para decir, Señor, ábreme las puertas con ellos. Bien, hoy en la mañana venía yo con una persona que conozco hace muchos años en el coche, le di un aventón y se me abrió la puerta para compartir. Entonces él me dijo, no, fíjate, Raúl, que yo he seguido mi religión desde chico, pero yo sí escucho cuando me hablan de Dios otras personas. Dije, pues qué bueno, porque yo te voy a hablar, ¿no? Entonces le empecé a compartir la palabra. Empezamos a hablar ahí varias cosas en el poquito tiempo que, y le di un folleto, le dije, Alex, lee este folleto, por favor, un folleto que tenemos aquí, que dice, ¿te consideras una buena persona? Ese folleto te enfrenta, ¿no? Nos compartía mi hermano Luigi, el esposo de Patty, que él ha entregado este folleto ahí donde trabaja y les ha dicho a las personas, ¿tú me consideras a mí una buena persona? Don Luigi, pero claro, le dijo, pues no. No soy una buena persona. Y les dio el folleto y empiezan. Ay, ay. Dice, no, apenas voy en el punto 4 y ya estoy condenado, don Luigi. Entonces se abre la oportunidad, porque el Evangelio es eso. El Evangelio, en el Evangelio, tenemos que mostrar la condición espiritual de las personas sin Cristo. Y entonces, cuando la gente entiende que es pecadora, cuando la gente entiende que está perdida, cuando la gente entiende que ha ofendido durante toda su vida a un Dios santo, 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 entonces voltea al Mesías pidiendo redención. Esa es la parte preciosa del Evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que a pesar de que tú estás condenado, Cristo pagó en la cruz por ti, ¿no? Esa es la buena noticia. Entonces, cuando un creyente tiene clara esta naturaleza y santidad de Dios y lo perdido que está el mundo, entonces su espíritu enardece. Déjeme concluir un par de cosas este versículo. La única manera de dejar los ídolos es conocer al único Dios verdadero. Porque cuando conoces a Dios, ¿no es cierto que te enamoras de Él? ¿No es cierto que te cambia la perspectiva de vida? ¿No es cierto que ahora te gozas aún en las pruebas? Yo sé que no a la primera, hermanos. Ya ves que estás hoy, Señor, otra. Tranquilo, yo estoy en control, ¿no? Entonces te enamoras de Él. Por eso Jesús oraba y decía, poco antes de ser entregado, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Segunda conclusión. Cualquier persona, de este versículo, no estamos acabando la prédica, llevamos 15 minutos. Cualquier persona que no tenga una relación personal con el único Dios verdadero, estará inmersa en la idolatría. Aún los ateos son idólatras, porque su Dios son ellos mismos, ¿no? Mira, con el ser humano no adora al Dios verdadero, se levanta una estatua, o un animal, o una estrella, o ellos mismos, y entonces ahí tienen sus dioses, ¿no? Mi suegro, que al final se convirtió, bendito sea Dios, él era fundador del Partido Comunista Mexicano en la época de él. Andaba con Frida Kahlo y con Diego Rivera. Mi suegro, no soy yo. Andaba con Frida Kahlo, con Diego Rivera, andaba con toda la intelectualidad mexicana de aquella época, ¿no? Era una izquierda, esa sí era una izquierda, ¿eh? Y entonces estos hombres, pues ateos y todo, y mi suegro era muy orgulloso de su ateísmo. Entonces llegaban amigos a su casa a visitarlo, y su cama, y tenía un crucifijo mi suegra, y decía, el Dios de mi suegra y mis dioses. Y él tenía un cuadrito con Lenin, con todos los izquierdas de aquella, la gente izquierda de aquella época, ¿no? Rusos, cubanos, todo, ahí tenía su cuadro. Entonces decía, esos son mis dioses. Pero no había entendido que su Dios era el mismo. Después, cuando Dios se lo revela, él se convierte. Y eso Andrea tuvo esa experiencia maravillosa con él. ¿Qué hizo Pablo? ¿Acaso los criticó y se fue? Dijo, ay, estos idólatras, y se fue. No. ¿Qué llevaba al corazón de Pablo a arder? Ve lo que dice el siguiente pasaje, versículos 17 y 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Es decir, como resultado de ese celo santo de Pablo, de ese arder de su corazón, él busca a la gente. Él no los critica, él va y los busca. Y les comparte la palabra, ¿no? Les comparte la palabra. Entonces, ¿qué hace Pablo? En un sentido, el apóstol tuvo la batalla espiritual en dos frentes. Por un lado, en la sinagoga, y por otro lado, en la plaza pública. ¿Quiénes iban a la sinagoga? Bueno, obviamente, judíos y los griegos piadosos. Así le llaman. Griegos que habían caído en el judaísmo. No sé si será este cable. Okay. Utilizó ahí, como él habitualmente se acercaba, él llegaba a la sinagoga. ¿Y qué hacía en la sinagoga? ¿Se acuerdan? Exponía por medio de las escrituras y les demostraba que Jesús era el Cristo, ¿no? Seguramente hizo eso. Él probaba por medio de las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús era el Mesías. En aquella sinagoga había judíos y gentiles piadosos, y en la plaza, que también se llamaba el Ágora, ¿han oído la palabra Ágora? Ahí en México había una librería famosísima, que eran de los mismos de la Gandhi y del Parnaso, que era el Ágora, ¿no? Bueno, era por esto, ¿no? Era la plaza donde era el centro de la vida pública de Atenas. Y ahí estaban los filósofos debatiendo y presentando sus puntos de vista con Pablo. Así que Pablo discutía con los que concurrían. Dice el versículo 18 que los principales antagonistas de Pablo en el Ágora eran los filósofos epicúreos y los estoicos. Entonces, los epicúreos eran seguidores de un tal Epicuro, que vivió en el año 341 más o menos, y decían que el fin último del hombre era el placer y la felicidad. ¿Cuántos cristianos piensan así? Que el fin último del ser humano es el placer y la felicidad, ¿no? Y debemos entender tú y yo que vamos a alcanzar la plena felicidad y el pleno placer cuando estemos delante de Jesucristo. Ahí es donde vamos a alcanzar la plena satisfacción, ¿sí? Este placer, creían ellos, se lograba evitando los excesos y evitando el temor a la muerte. Buscaban la tranquilidad, la ausencia del dolor, amaban a la humanidad, decían ellos. Creían que si los dioses existían, no participaban en los eventos humanos. Por otro lado, los estoicos eran seguidores de Zenón, era un hombre que fundó esta filosofía, y recibieron su nombre por el pórtico pintado desde donde tradicionalmente enseñaba a su maestro Zenón de Sitio, se llamaba él, ¿no? Ahí en Atenas. Eran panteístas, o sea, su enfoque era panteísta, es decir, una doctrina que según la cual todo cuanto existe participa de la naturaleza divina. Es decir, Dios eres tú, Dios es la computadora, Dios es la bocina, Dios es la silla, esa es la doctrina panteísta, ¿no? Y creían
que un gran propósito dirigía el curso de la historia. Entonces la responsabilidad del ser humano era amoldarse y alinearse a ese propósito. Obviamente este punto de vista, aunque producía ciertas cualidades nobles, por supuesto también resultaba en orgullo y autosuficiencia. Entonces cuando esos filósofos conocieron a Pablo, comenzaron a disputar con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Se dijeron, está diciendo cosas que no habíamos oído, ¿no? Y esto difiere un poco de lo que Pablo hacía en las sinagogas. Ahí él razonaba con los filósofos, es decir, disputaba, dice la Biblia. Y la palabra disputar, ese griego, quiere decir tirarse con, es decir, lanzarse unos a otros ideas. Esto es muy de los griegos, ¿no? Tú cuando ves en una reunión así, por ejemplo, en uno de estos cafés, ¿no? La Gandhi, el Ágora, el Parnaso, el que tú quieras, y ves a los intelectuales, siempre están tirándose ideas. Es más, te dicen, aquí, cambiando el mundo. ¿No? Esto pasaba desde aquella época. Ellos pensaban que con sus ideas, bueno, por supuesto que no tenían error, y pensaban que iban a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, esta respuesta de que, dicen ellos, parece que es predicador de nuevos dioses, se originó por la incapacidad de entender la doctrina de Pablo acerca de Cristo y de la resurrección. Era totalmente extraña a ellos. Y tenemos tú y yo que entender algo. La gente allá afuera no está familiarizada con la doctrina de Cristo. No está familiarizada. Tú tienes que explicarles y yo tengo que explicarles. Tienes que mostrarle la palabra. Tienes que ser paciente. Tienes que ser empático, como decía ahorita Vivis. O sea, si yo voy a hablarle a una persona, me tengo que ganar el derecho de hablarle, no puedo llegar, oye, yo te vengo a decir, porque mira, pecador inmundo, no. Tienes que llegar con empatía. ¿Cuántas veces? Pues sí se me acercó un cristiano, pero tenía cara como de ostra. Así seco, así. No, es que tú, ni habla. O peor, ¿no? Cuando ni siquiera caso les haces, ¿no? Cuando eres el de la oficina, sí, el cristiano, el que está así metido. No, hermano, tenemos que ser empáticos con la gente. La gente allá afuera necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de llevárselos. Así como alguien fue empático contigo, todos los que estamos aquí nos convertimos porque alguien nos compartió la palabra. Seguramente tú te acuerdas quién te compartió, yo sí me acuerdo quién me compartió. Y esa persona dispuso de su tiempo un sábado, fue a mi casa, a casa de mis papás, ahí en México, llegó, invirtió casi toda la tarde con nosotros y él fue empático conmigo y él me habló del Evangelio. Él no llegó con cara de ostra, ¿no? Yo no me acuerdo bien las caras de las ostras, pero seco así, ¿no? Como que no, para nada. Él llegó así. Entonces Pablo hizo esto. Entonces Pablo entendió que esta doctrina era totalmente extraña en el pensamiento de estos hombres. Entonces, ve lo que sucedió, Dios derramando gracia, versículos 19 al 21, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Puedes ver la gracia de Dios ahí? ¿Cuántos de nosotros, a ti no te encanta escuchar cuando alguien te dice, oye, ¿me puedes explicar más de lo que me estás hablando? ¿No te ha pasado? ¿Me puedes decir más? A ver, a nosotros nos acaba de pasar, ahora que mi esposo y yo estuvimos de vacaciones. Estábamos allí en la alberca, bien a gusto, la alberquita, y pues tomando un refresquito, y el solecito, y todo, muy padre. Y de repente vemos a dos personas que iban con el grupo, ¿no? Empezamos a platicar con ellos, y de repente yo veo un muchacho que estaba un poquito más atrás, con el que había platicado un momento, o sea, lo compartí con mis hermanos discípulos, había platicado en el comedor, ya, digo, en el hotel hay un restaurante donde es el buffet de la mañana, ¿no? Clásico, cuando llevas todo incluido vas al buffet. Entonces llegamos ahí, yo estaba esperando ahí en la fila, y de repente volteo y veo un muchacho atrás, ¿no? Un muchacho de la edad de mi hijo, ¿no? 31 años, con su esposa que estaba por ahí. Y entonces, platicando, yo le empecé a hacer plática porque traía la nueva playera de la selección mexicana. Esa playera que va a durar 3 partidos nada más, ¿no? Entonces, cuando yo volteo y lo veo, le dije, oye, aparte está padrísima la playera, ¿no? Le dije, oye, qué bonita está la playera. Me dijo, no, sí, fíjate que la compré. Y la traía ahí estrenándola, ¿no? Le dije, ¿cuánto tiempo? Lo vi medio pálido. Me dice, es que vamos llegando. Todos ya estábamos bien bronceados, ¿no? Entonces empezamos a platicar y no, y esto y lo otro. Entonces, lo primero que hicimos, o yo traté de hacer, es ser empático con él. No, no hablen de fútbol porque es pecado. No es pecado, hermanos. No es pecado que ayer América haya sido eliminado tampoco. Así que no es pecado tener la playera de la selección mexicana. Pecado es no hablarles de Cristo. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. No llevar a cabo y no cumplir con el mandato de ir y hacer discípulos. ¿Sí? Entonces empezamos a platicar y que esto y que el mundial y cómo ves y que no, que el chicharo, que vela, en fin, todo esto. Y ya, platicamos un ratito. Pasaron un día y lo veo en la alberca y volteé y me saluda. Entonces cuando estos amigos míos se van a bañar y a preparar para la cena, entonces yo me acerco, nos acercamos y empezamos a platicar con ellos. Bueno, mi esposo y yo nos echamos como hora y media platicando de varias cosas y entonces entramos al mensaje del Evangelio. Yo dije, bueno, ¿cómo le hago? Ahí sí hay que pensarle, ¿eh? Entonces le dije, no, fíjate que mi hija, yo tengo dos hijos que son de las edades de ustedes. Él tenía la edad de mi hijo Raúl, ella tenía, la esposa tenía la edad de mi hija Andreita, o sea, podían ser mis hijos, esos chavos. Y platicando con ellos les dije, mira, mi hija trabaja en una escuela cristiana. Ah, oye, qué interesante, ¿y cómo es? Y ahí empezamos. Entonces empezamos, pum, el Evangelio. Les predicamos el Evangelio completito, sin tapujos, y ellos oyeron de muy buena manera. Entonces al final, ya que nos salimos, tenemos que ir a arreglar. Le dije, oye, a este chavo que se llama Paco, le dije, Paco, te quiero dar este folleto, por favor, pónmelo ahí junto a mi libro. Él habla, resume muy bien lo que platicamos ahorita, ¿no? Entonces fue una bendición porque platicas con ellos y te das cuenta que ellos, para ellos, el Evangelio a veces son cosas extrañas, cosas que nunca habían oído, como estos filósofos epicúreos y estos filósofos estoicos. ¡Qué bendición! Es cuando le dicen a Pablo, es más, lo tomaron, le dijeron, vente con nosotros al Areópago, ¿no? Qué bendición es cuando tú oyes esto, ¿no? ¿Qué es el Areópago? Bueno, geológicamente es una colina, que se llama la colina del Areópago, con un enorme monolito de mármol gris con unas vetas rojas. Eso es el Areópago. Mide 115 metros de altura, domina, el Ágora de Atenas, y en la cima y en las laderas se observan algunos cortes en las rocas, formando plataformas que son los únicos restos de antiguos edificios. Es un lugar, yo me imaginaba el Areópago así como que un salonzote así con las columnas. No, lo único que queda es el monolito, ¿no? Haz de cuenta Bernal, ¿no? Literalmente quiere decir el monte de Ares y era el lugar de reunión del consejo del Areópago. O sea, era el cuerpo supremo para decidir en asuntos judiciales y legislativos de la ciudad. Y en la época de Pablo, en la era apostólica, su poder se había reducido solamente a asuntos religiosos y educativos. Entonces el consejo quiso saber acerca de esta nueva enseñanza de Pablo. Es como si tú ahorita llegas a un pueblo y van los intelectuales del pueblo, de la ciudad, y te dicen, de la Secretaría de Educación Pública, y te dicen, ¿qué es esto que estás enseñando? Ven con nosotros aquí a la sede. Dices, gracias a Dios, se me está abriendo la puerta para predicar el Evangelio. Eso fue lo que pasó con Pablo, ¿no? Entonces, en Atenas, el centro intelectual del mundo antiguo y los atenienses y extranjeros de ese lugar, siempre les encantaba oír algo nuevo. Llegaba alguien hablando de alguna cosa nueva, ahí estaban listos, ¿no? Entonces, debemos entender esto, mis hermanos. Les decía ahorita, las personas del mundo no conocen a Dios. Es normal que te pregunten cosas como estas. ¿Eres paciente con ellos? No podemos criticarlos, por favor. No, es que mira, no tiene ni idea. Pues claro que no, tú tampoco tenías idea antes de conocer a Cristo. Estábamos bien perdidos. Entonces tenemos que ser pacientes con ellos, ¿no? Veamos lo que hace Pablo. Porque esta apertura dio a Pablo una oportunidad de predicar su mensaje, uno de los mensajes llamados ejemplares del libro de los Hechos, un mensaje impresionante que predicó Pablo. Vean lo que dice Hechos 17, 21 al 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, vean dónde lo llevaron a Pablo. Queremos escucharte. A ver, estas cosas extrañas, hablas de nuevos dioses, explícanos, palabrero, ¿no? Entonces Pablo dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Tú imagínate a Pablo, ¿no? Llega a Atenas, entra a la ciudad, no sé si ya la conocía o no, pero va caminando por la ciudad con aquellos edificios imponentes. Es más, si ahorita tú vas a la Acrópolis, te impresionan los edificios. Son puras ruinas, pero te impresionan. Algunos están todavía en pie, ¿no? Es impresionante aquello, ¿eh? Es impresionante. Bueno, Pablo iba caminando por ahí, iba viendo la arquitectura y se encontró con estos santuarios, con estos lugares donde tenían estos ídolos, ¿no? O sea, tenían el dios de no sé qué, el dios de no sé qué, el dios de no sé qué, la diosa de no sé qué, la diosa de esto, el dios de esto, el dios de esto, el dios de esto, y por ahí un como comodín. Por si hay otro, al dios no conocido, ¿no? Así está, eso fue lo que Pablo se encontró, ¿no? Entonces, por todo lo que Pablo podía ver, pudo concluir que los atenienses eran muy religiosos. Y la palabra original que utiliza Pablo aquí, que el Espíritu Santo puso en la Biblia, es el griego deisdidaimon, que propiamente significa sumamente supersticiosos. Sumamente supersticiosos. Esta palabra griega se compone de diedo, que quiere decir teremoso, y daimon. ¿Sabes qué quiere decir daimon? Demonio o dios pagano. O sea, Pablo aventó una palabra fuerte, y aunque aquí parece que Pablo la está utilizando realmente como una referencia a que eran temerosos de lo extraño, de las deidades, ¿no? De aquellas que no conocían. Acuérdate lo que le pasó a Daniel. Cuando el profeta Daniel va a adivinar y todo esto, y Nabucodonosor no sabe, no le interpretan el sueño, a la conclusión que llegan los religiosos de la época de Nabucodonosor fue que los dioses viven muy alejados de nosotros. Eso es lo que decían. Dice: este sueño que tú tuviste, Nabucodonosor, no te lo puede interpretar nadie. Solo lo podrían hacer los dioses cuya morada no es con los seres humanos. Entonces, sí, un montón de dioses, muchos dioses, pero muy alejados de nosotros. Y no, a diferencia de esos dioses que no son dioses, Cristo decide ir a morar a tu corazón. Y está contigo para siempre. Y aparte te promete que vas a estar con Él para siempre. Esa es la diferencia. Cristo es Dios, ¿no? Pablo principió su exposición sabiamente, reconociendo en un sentido que ellos eran muy religiosos, ¿no? Eran demasiado, como decíamos ahorita, supersticiosos. Entonces, la idea es que los atenienses estaban convencidos y seguros en su reverencia a sus deidades. O sea, ellos hacían sacrificios, ellos llevaban ofrendas, ellos participaban durante ciertos días para venerar a sus deidades. Y esta palabra que utilizó Pablo fue cuidadosamente seleccionada por él. Al escucharla, los varones atenienses seguramente pensaron en sus deidades y en sus dioses. Entonces Pablo simplemente implicó que los suyos no eran dioses. ¿Por qué aseguras esto? Por lo que dice aquí adelantito. O sea, Pablo lo que le está diciendo: miren, atenienses, de lo que les voy a hablar, quiero decirles algo. Primero que nada, yo observo que son sumamente supersticiosos, que ustedes adoran deidades y deidades y deidades, ¿no? Entonces, Pablo lo que les estaba queriendo mostrar es que ellos adoraban dioses que no son dioses. Ese es el punto, ¿no? Él sutilmente implicó que esos monumentos, que todo eso que estaba ahí, no eran dioses, y más adelante se los confirma diciéndoles que solo hay un Dios verdadero. Se los va a confirmar. Entonces los atenienses, quienes temían pasar por alto alguna deidad que tal vez no estaban considerando, habían dedicado un altar al Dios no conocido. Y cuando el apóstol Pablo hizo referencia a esto, no hizo énfasis en el altar. Es muy importante. Cuando Pablo les habla de esto, no hace énfasis en ese altar, sino en su ignorancia del Dios verdadero. Es el punto. O sea, Pablo no dice, mira, ese altar, qué importante es que lo conserven, porque ahí va a estar Cristo. No. Él dice, lo más importante es que ustedes conozcan al Dios verdadero y tienen que entender que ignoran al Dios verdadero. Qué inteligente y qué sabia forma de acercarse a estos intelectuales. Aprovechando su propia cultura y creencias. Hermanos, tú y yo debemos pedir a Dios sabiduría para abrir el tema del Evangelio con las personas. No puedes abrir el tema igual, a lo mejor con un señor que te está poniendo la gasolina en el coche, a que lo tengas que abrir con una persona que es filósofo en la Universidad de Querétaro. No es lo mismo, ¿se entiende? O sea, tienes que saber cómo llegar con ellos, tienes que pedir sabiduría. Al final les vas a predicar el Evangelio, sí, pero tienes que saber cómo llegar con ellos. Tienes que pedirle sabiduría a Dios. Y el punto es, Señor, ayúdame, ayúdame tú, por favor. Abre todo el tema con ellos. Y yo quiero preguntarte algo. Tú en las mañanas oras a Dios. Bueno, primero, ¿tú oras a Dios? O sea, ¿oran todas las mañanas a Dios? ¿Van a la palabra de Dios todos los días? Un creyente va a la palabra de Dios todos los días, ¿eh? Un verdadero creyente necesita ir con Dios todos los días. Un verdadero creyente sabe que depende de Dios. Un verdadero creyente sabe que necesita fortalecerse en Dios todos los días. Como Pablo decía, que él luchaba según la potencia de Cristo, la cual operaba poderosamente en él. Entonces la pregunta es, ¿tú vas con Dios todos los días? ¿Tú vas con Dios a su palabra? Mira, no vas a poder predicar el Evangelio, no vas a poder tener éxito en la educación de tus hijos, no vas a poder tener éxito en tu matrimonio, en tu trabajo, si no dependes de Dios. Esto es importantísimo. Necesitas depender de Dios. Nadie ha llegado al final de la carrera en este mundo, nadie llega al final. ¿Sabes cuándo llegas al final? Cuando te encuentras con tu Creador y sigues con Él eternamente. Pero mientras estemos en este mundo, necesitamos ir todos los días a encontrarnos con el Señor. De otra manera, no vas a avanzar en la vida cristiana y vas a acabar fracasando. Por eso decía Daniel hace 8 días, ¿verdaderamente naciste de nuevo? Ese es el punto, ¿verdaderamente ya Cristo te redimió? ¿Tu vida da evidencia de que Cristo está en tu corazón? Es el punto importante, es lo que tienes que analizar y yo también. Entonces, si tú vas a orar en la mañana, dile a Dios, Señor, permíteme hoy cumplir con lo que me encomiendas. Permíteme hoy ir y hacer discípulos. Permíteme predicar el Evangelio a toda criatura. Dame la fuerza, Padre, ayúdame. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Ayúdame. Y entonces le dices al Señor eso y Dios empieza a hacer las cosas, ¿no? Y entonces tú vas en la mañana, sales por ahí, vas en el coche y a lo mejor llegas a tu oficina y se te abre la puerta con alguien. O a lo mejor llegas al banco y se te abre la puerta con la persona que está junto. O a lo mejor vas con tus tíos a comer que te invitaron a echar un cafecito, ¿no? Entonces llegas ahí con ellos y les hablas el Evangelio. Mira, ¿cuántas veces fallamos como cristianos? ¿Cuántas veces no llegamos con parientes y te dice el pariente, oye, traigo este problema? ¿Qué tienes? Primo, sobrino, tío, lo que sea. Pues mira, estoy enfermo, me acaban de detectar una enfermedad, o tal vez tengo un problema fuerte de trabajo, un problema económico tremendo, en fin, tengo problemas. Y el cristiano le dice, pídele a Dios que te ayude. ¿Cómo suena eso? Pídele a Dios que te ayude. Aunque no tengas una relación con Dios, no importa. Aunque Dios no te haya redimido, no importa, pídele a Dios que te ayude. ¿Sabes qué es lo que le tienes que decir? Dios te está buscando. Lo que le tienes que decir es una oportunidad para que lo conozcas. Lo que le tienes que decir es, ¿sabes qué? Déjame decirte algo, sí es cierto, reconozco que tienes ese problema o esos problemas, pero tienes un problema más grande. ¿Sabes cuál es tu problema? Que no has hecho las paces con Dios. ¿Sabes cuál es tu problema? Que Dios todavía no te redime. Tienes que llevarlo a lo verdaderamente importante. ¿De qué sirve que esa persona sane o se le acabe su problema económico o emocional o lo que sea si se va a ir al infierno? ¿De qué sirve? ¿no? ¿De qué sirve? O sea, realmente lo que tenemos que hacer es llevar el mensaje del Evangelio. Entonces, si tú te levantas en la mañana, seguramente Pablo se hincaba todos los días delante del Señor y seguramente le dijo: Señor, ahora me traes a Atenas por algo, ayúdame a compartir tu mensaje. Y se le abrió la puerta con los intelectuales, con los judíos y con los piadosos. Entonces la pregunta es, ¿estás orando todos los días en ese sentido? Porque nos encanta orar para decir: Señor, tú sabes que ahorita voy a ver lo del negocio, permíteme que se cierre, Señor, que se cierre. ¿No? Y voy con el gerente, ya que me firme hoy, Señor, ¿no? Y Dios derrama gracia muchas veces y Dios cierra tu negocio. Señor, y a veces ni nos acordamos, Señor, gracias, ¿no? Está bien, pero muchas veces ahí nos quedamos. No está mal que ores por tus negocios, que ores por tu trabajo, que ores por tu salud, que ores por tu familia. Está bien, cuida a mis hijos cuando salgan, Señor, cuida a mi esposa, en fin, cuida a mis hermanos. Que viene un hermano a carretera, oramos por él. Está bien, pero qué importante es orar por lo más alto. Qué importante es orar por lo que a vida eterna permanece. Dice la Biblia que el cristiano no debe ver las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Tiene que ver las cosas eternas, ¿no? Aquellas cosas que a vida eterna permanecen. Entonces, ¿tú estás orando todos los días por aquellas personas que todavía no conoces? Señor, si tú me permites hoy compartir el Evangelio con una persona en el banco, abre su corazón. Dame inteligencia para empezar el tema con esa persona. Dame la valentía, llévame a estar preparado. Lleva folletos. A lo mejor vas a platicar con la persona 5 minutos, 3 minutos, ¿no? Y de repente dice: ay, joven, está muy bien la plática, pero ya me llamaron a la caja. Está bien. Entonces le llevo: oiga, ¿le puedo regalar este folleto? Léalo. Ponle ahí tu teléfono, ¿no? Predique el Evangelio, para eso estás y para eso estoy también yo. Entonces, qué inteligente forma de Pablo de acercarse a estos intelectuales, aprovechando su cultura, aprovechando sus creencias en un sentido, y él es muy claro, ¿no? Ahora, aquí la pregunta es, ¿cómo se dirige Pablo a los intelectuales paganos? ¿Qué dice su mensaje? ¿Cómo introduce el Evangelio en ese mensaje? ¿Qué argumentos utiliza Pablo? Eso lo vamos a ver el siguiente domingo. Vamos a ir analizando el pasaje de Pablo, todo lo que él dice, todo lo que él va hablando, pero en resumen, el énfasis de su mensaje que veremos en los siguientes versículos es muy claro. Pablo les dice: Dios es el Creador, quien se ha revelado a sí mismo en la creación, quien ha mandado ahora que todos los hombres se arrepientan para que cada uno se convierta, porque cada uno dará cuentas a Jesucristo, a quien Dios resucitó de los muertos. Es el mensaje de Pablo. ¿Es bíblico o no es bíblico? Así como hablaba con los intelectuales, perdón, con los judíos religiosos y con los griegos piadosos, también Pablo habló con estos intelectuales de esta manera, en un sentido. O sea, fíjate, Pablo les va a decir, en lo que vamos a analizar, que Dios es el Creador, que Dios se ha revelado a sí mismo en la creación. Eso es impresionante porque ellos observaban la creación también. A lo mejor ahí había algunos como biólogos, a lo mejor había algunos, seguramente había arquitectos, seguramente había escultores, seguramente había filósofos, por supuesto, es de los que más había. Y ellos estudiaban mucho, ¿no? Entonces él les deja ver cómo Dios se revela en la creación y les dice que Dios ha mandado ahora que todos los hombres se arrepientan. Filósofos, ya sean epicúreos, estoicos, griegos, judíos, mexicanos, de clase muy alta, de clase media, de clase baja, el llamado es para todos: arrepiéntanse. Es el llamado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno dará cuentas a Jesucristo. Eso lo vamos a ver la siguiente semana y vamos a ver cuál fue la reacción de estos filósofos, de estos intelectuales. Va a ser muy interesante lo que vamos a ver. Así que recuerda esto, por favor. Pregúntate esto: mi espíritu se enardece cuando veo a mi prójimo entregado a la idolatría. ¿Realmente estoy yo todos los días con ese celo santo por Dios, para cumplir con el mensaje que Él me ha encargado que cumpla, con la comisión que Él me ha encargado? ¿Realmente estoy yo dispuesto a invertir tiempo para predicar el Evangelio? ¿Realmente estoy yendo todos los días a la palabra para fortalecerme? ¿Lo están haciendo, hermanos? ¿Realmente están yendo todos los días delante de Dios y están teniendo una intensa vida de oración? Mira, ahora que iba yo con esta persona, en la mañana al que le di el folleto, Alejandro, en ese momento, llegó un momento que oré por él. Dije, Señor, ábreme una puerta con Alex, ábreme una puerta con Alex. Y la abrió el Señor, ¿no? La abrió y se lo di y él se abrió. O sea, aparte tenemos, se los iba a decir así, nuestro pueblo casi no persigue a los cristianos. Sí hay persecución, pero nunca como lo que vivieron estos hombres. O sea, yo le predico a Alejandro, mi amigo, y él me dice con todo respeto, gracias Raúl por lo que me estás diciendo. Le predicamos el Evangelio a estos dos muchachos ahí en la playa y nos dijeron gracias. Es más, quedamos de ir a desayunar ahora que vengan a Querétaro. Entonces, vamos a seguir con él, viéndolos, ¿no? Y luego le compartimos también la palabra, un poquito más sutilmente, a un empresario muy fuerte, tiene un despacho de seguros enorme, con una cartera gigante, un hombre de Tampico que iba con su esposa. Pudimos cenar con ellos y les pudimos dar un folleto también. Le dijimos, yo le dije, mira Marisa, le dijimos, no es propaganda religiosa lo que te estoy dando. Lo que dice este folleto es lo que dice la Biblia acerca del Evangelio. Lo primero que me dijo, no te preocupes Raúl, lo recibo con gusto. ¿Se convertirá? No sé, Dios lo va a hacer. ¿Se convertirá nuestro amigo Paco y Monse, estos chavos que son de la edad de mis hijos? No sé, Dios lo sabe, pero yo voy a seguir cerca de ellos. ¿Tú qué vas a hacer hoy? No lo estoy invitando a comer, ¿eh? Bueno, sí, ¿por qué no? Pero, ¿qué hay en tu mente hoy? O sea, dile al Señor, Señor, a donde me lleves. Si vas ahorita a comer con tu familia, si te vas a juntar con otros hermanos y van a ir a tomar el cafecito, si van a ir a lo que sea, que Cristo sea el centro de la reunión. Es decir, si te, qué padre es cuando una vez fuimos a un, con esto acabo, fuimos a un café con un hermano y este hermano, estábamos para orar y este hermano dijo, bueno, vamos a orar por los alimentos, estamos en un Vips y volteó con la señorita, con la mesera y le dijo, señorita, vamos a dar gracias ahorita por los alimentos. ¿Quiere usted que oremos por algo por usted? Ay, sí, por favor, señor, pues que se acabe la pandemia y que mi mamá no sé qué. Bueno, ¿cómo no? Con mucho gusto. Oramos con ella y luego le dimos un folleto. Haz eso. Que se note que eres hijo de Dios y lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas, a todos los que Dios te ponga. Así como nuestras hermanas que fueron a Chihuahua. Muy padre. Llegaron a un 5 estrellas, ¿verdad, Claudita? Llegaron a, sí, tenían bufeto incluido y tenían... No, dieron de su tiempo, salieron de la comodidad y fueron e hicieron discípulos. Gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, te damos por esta, pues por lo que tú nos enseñas en tu palabra, por esta mañana Señor, te pedimos que tú nos lleves a entender si realmente estamos siguiendo a Cristo o estamos siguiendo simplemente una religión. Ayúdanos Padre a ir todos los días a tu palabra, a entender que dependemos 100% de ti Señor, porque a veces pues nos vamos de aquí exhortados, pero al siguiente día se nos olvida ir otra vez contigo, Padre. Tú eres paciente, tú has sido bueno con nosotros, tú has sido precioso, amoroso, pero también eres santo, 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 y también eres justo, Señor. Llévanos a entender que tú aborreces el pecado, que tú no puedes convivir con el pecado. Por eso mataste a tu Hijo por nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia misionera, una iglesia que comience la misión aquí en nuestro Jerusalén, que es Querétaro, que es Corregidora, en todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Ayúdanos a llevar la palabra, ayúdanos a entender que no nada más es decidirnos, sino ir todos los días a depender de ti. Todos los días, Señor, a orar, todos los días a leer, a meditar en las Escrituras. Qué bendición es, Señor, cuando vamos a conocerte más cada día. Llévanos a entender esto, Padre. Llévanos a ver el ejemplo de Pablo, que él mismo decía que él se consideraba una persona débil, pero mientras más débil, más fuerte era, porque tu poder se manifestaba en él. Llévanos a entender que dependemos de ti para esto, Señor, y ayúdanos. Queremos rogarte por todos nuestros familiares incrédulos en esta mañana. Te rogamos por ellos, Señor. Te pedimos que tú tengas misericordia de ellos, que tú te muestres ante ellos, Padre, y que los salves. Por todos nuestros amigos, por todos nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, de escuela, Señor, sálvalos, Padre, y úsanos. Úsame a mí, Padre, para llevar tu mensaje de salvación. Gracias, Padre. Oramos confiando en ti y por los méritos de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén.